grandes conocidos de la localidad. Todo el mundo los conoce, por lo menos en el ámbito deportivo. Los vamos a presentar. Ellos son Jacobo Lajara, coordinador de la Escuela Municipal de Fútbol Base, y Chumi Crespo, pues también un responsable de la comisión deportiva de esta escuela. Muy buenos días a los dos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en 7 Días Radio.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues evidentemente venimos aquí para hablar un poco de la actualidad de la escuela, una nueva temporada que ha arrancado, bueno, arrancó hace dos semanas con el primer juvenil, el primero de los equipos en saltar a la palestra. Pues bueno, yo lanzo las preguntas al que me quiera contestar. Una nueva temporada, nuevamente 11 equipos, una estructura muy parecida a la del año pasado, ¿no? El mismo número de entrenadores, imagino que más o menos el mismo número de chavales.
Bueno, el número de entrenadores se ha incrementado en uno, puesto que este año hemos pensado que era oportuno en el juvenil meter un primer y un segundo entrenador. Creemos que es una edad un poco complicada y que para manejar el equipo de juvenil era necesario tener dos personas en lugar de una. Quizás son necesarias más personas, pero dentro de los medios que tenemos no podemos meter más personas. Con dos creo que es más que suficiente. Luego, el resto sí, el resto hemos hecho solamente una permuta del infantil, un infantil de segunda, que no teníamos suficientes jugadores por un alevín de segunda, con lo cual sacaremos cuatro alevines, tres benjamines, un infantil, dos cadetes y el juvenil, los 11 equipos que teníamos el año pasado.
Algunos cambios en los equipos, como decimos, un entrenador más, y de chavales, más o menos, imagino que igual que el año pasado, no sé cuántos eran o cuántos son.
Pues multiplica unos 20 mínimo, bueno, una media de 18, porque con los de fútbol 8, unos 18 por 11 equipos, no sé, parece unos 180, a lo mejor.
200 jugadores,
sí, aproximadamente. Sí, aproximadamente
200 jugadores. Bueno, como decimos, ha habido cambios este año pues en la plantilla de entrenadores. No sé cómo se organiza esto, imagino que os juntáis pues varios de los responsables de la comisión deportiva. No sé si habléis también con los propios entrenadores y un poco pues discutís y veis dónde va mejor quién, imagino.
Hombre, durante un año anterior, pues siempre uno ve cosas, se ve evolución de los chavales, se ve evolución de los entrenadores, y al final, claro, alguien tiene que decidir. Nosotros tenemos una pequeña comisión y luego compartimos con el resto de entrenadores el tema de dónde va a estar cada uno, de posibilidades de trabajo, porque al final, quieras que no, la gente tiene otras obligaciones, esto no es una cosa de la que vivas. Intentamos siempre, hemos optado un poco por la continuidad. Yo sigo en el infantil, Jacobo sigue en Benjamín, a cambio de categoría. Y luego también en alevines van a seguir prácticamente los mismos entrenadores, un segundo año con distintos equipos. Hemos hecho una permuta en juvenil por entrenador de cadetes, pero vamos, en principio no hemos cambiado muchas cosas este año. También pensamos que los entrenadores a lo mejor un par de años, tres, tienen que estar con un equipo propio, pero al final siempre es bueno cambiar, porque pese a que cada uno tenga su mentalidad a lo mejor de entrenar, pero siempre es bueno que tampoco estén ahí 4 o 5 años con los mismos 11 o 15 o 15 o 18 jugadores, porque al final tampoco es bueno.
Reciclarse un poco y renovar ilusión a lo mejor, imagino, es la idea.
Yo creo que, vamos, Chumi en este caso tiene toda la razón. Creo que más de 2 o 3 años no es productivo tener al mismo equipo. No queremos ser los Bobby Rosson de Jumilla y estar 25 años en el Manchester, en este caso aquí. Entonces, creo que es positivo para los críos y para los entrenadores el ir cambiando cada 2 años al menos de equipo. Cambias de gente, cambias de manera de entrenar, cambias de temperamentos de uno y de otros, y nadie se acostumbra a nadie. Entonces creo que es una manera un poco también de motivar al entrenador y motivar al jugador.
Bueno, el Primera Juvenil ha sido uno de esos equipos, como habéis dicho, que ha experimentado cambios. El año pasado estaba Fran Díaz, este año son Gaspar y Fonsi. Bueno, y ha empezado el curso con una victoria y con una derrota. Esta última, la derrota en Puente Tocinos por 1-0, anteriormente una victoria en Churra por 5-2. Bueno, ¿cuál es el objetivo del Primera Juvenil este?
Bueno, yo lo pude ver la semana pasada el partido, en un equipo con notables cambios. La verdad es que hemos pasado, para estar en la categoría donde más podemos llegar prácticamente, que es Liga Nacional, tuvimos un problema porque eran muchos chavales de primer año y de segundo. Aquí no estamos con otros pueblos que se fichan jugadores y movemos y vienen de Murcia y tal. Al final la palabra escuela intentamos llevarla de momento al máximo exponente. Entonces con lo que tienes pues juegas. Fue un año bastante difícil porque cuando estás abajo cuesta mucho. Estaba casi descendido prácticamente en la primera vuelta. He terminado un año complicado. Entonces este año, bueno, se ha descendido. Se ha podido estar 3 años en Liga Nacional, que es nuestro tope. Se ha descendido, pues se ha hecho un proyecto nuevo con entrenadores distintos, con ayuda, como ha dicho Jacobo, de 2 entrenadores. Hemos tenido un problema, a lo mejor, que en el cadete se han faltado de pasarse algunos chavales que pensamos que podían estar ahí. Pero bueno, al final son 18 o 20 jugadores los que tienen que estar, y es un proyecto nuevo con la idea de mantener el equipo. No hay todavía decir, bueno, este equipo se le ve, vamos a ver cómo se desarrolla. Yo vi el equipo la semana pasada, lo vi bien, hay que trabajar, pero bueno, al principio no hay ninguna obligación de estar arriba ni pelear por el ascenso. Es decir, al final nosotros somos conscientes de nuestras categorías, lo que tenemos que estar como mínimo es en primera. Que hay un año bueno y puedes ascender, bienvenido sea, pero vamos, un año de transición. Y que los críos cambien, los que continúan del año pasado, que han sufrido ese descenso, pues que cambien un poco el chip. Al final, cuando ganas, creas que no, eso te llena más. Pero bueno, hay que saber estar en los dos vertientes. Y bueno, pues este año es un año de transición para ver qué se puede conseguir.
Quizás ese es el lado positivo de un año pasado, que no fue muy bueno. Los jugadores juveniles no había mucho, se tiró del cadete. Por lo tanto, esos jugadores pues se han fraguado ahí en una categoría superior contra jugadores de más edad. Imagino que eso también pues tiene que notarse este año.
Bueno, el año pasado realmente el juvenil fue un equipo un tanto problemático, pero el cadete también lo fue. Entonces sí hay algunos jugadores del cadete que subieron el año pasado a jugar con el Nacional, se han consolidado y que este año siguen jugando. Optamos por la continuidad o por darle el equipo porque fuese Gaspar el que entrena, porque la base de este equipo del juvenil es el que Gaspar llevó hace 2 años en cadete, y estuvimos a punto de ascender a autonómica. Entonces pensamos que ya que lo había hecho bien con ellos, pues por qué no lo iba a hacer bien este año con los mismos jugadores, teniendo prácticamente 9, 10, 11 jugadores de los que tenía entonces en el cadete, que estuvo a punto de ascender a autonómica. Fue la razón, vamos.
Pues un triunfo, una derrota para el primer juvenil. Y los que han debutado este fin de semana también han sido el primer cadete y el primer infantil. Los dos los han hecho con triunfo, sobre todo el infantil, que ganó por 1-9. Chumi, en este caso es tu equipo, le metiste en mano aquí al Churra, 1-9 fuera de casa.
Bueno, la verdad es que todos los comienzos, si empiezas ganando, pues mejor, porque al final te vas motivando. Fue un partido bastante sencillo, aquel equipo estaba falto de jugadores. No vamos a quitar valor a la victoria, porque ganar fuera de casa siempre es difícil. Fue un partido fácil en teoría, pero vamos, tampoco nos va a dar una vertiente de lo que va a ser la liga. Vamos a ver cuando pasen 5 o 6 jornadas dónde está la gente, y ya te digo, nuestro finiquito es seguir formando jugadores, y que como ha dicho Jacobo, por ejemplo, también quiero resaltar la victoria del cadete, porque en Cieza sí que es un campo muy difícil. El cadete es un equipo prácticamente nuevo, y ganar un campo como Cieza, que vienen de descender de autonómica, pues tiene mucho, mucho valor. Al hilo de lo que ha hecho Jacobo de los problemas que se suelen tener, pues creo que donde más problemas tenemos lógicamente es en cadete juvenil. Es una edad donde más complicada está la cosa, porque los críos probablemente por lo pronto que empiezan ya se tocan otros palos, es muy difícil y nos está costando llegar a mantener jugadores que en principio han venido muy bien desde abajo, pero que bueno, cambian la mentalidad y te hace entrar en problemas. Este año, por ejemplo, en cadetes, como ha dicho Jacobo, pues había varios jugadores que se lo han dejado. Y comentando el otro día, por ejemplo, con un monitor deportivo con Juan Cepi del ayuntamiento, me decías que he ido a jugar en balonmano con cinco jugadores. Entonces, claro, ahora mismo habría que analizar por qué pasa eso en estas edades. Entonces, si es que se empieza muy pronto y la gente llega muy cansada, y bueno, pues a nosotros también nos está un poco perjudicando. Por eso, desde abajo, ahora desde el año 2013-2014, venimos con tres benjamines. Por eso este año vamos a hacer 4 alevines. Y bueno, pues si se cansan algunos, que sigamos teniendo un poco, como mínimo, un par de equipos de 20 jugadores. Porque bueno, al final la gente cambia de opinión, y el fútbol al principio llama mucho la atención como el balonmano, pero cuando va pasando el tiempo, pues la gente se dedica a otras cosas.
Al hilo de lo que me decías antes, los jugadores cuando llegan a cadetes juveniles, hay muchos que dejan la escuela municipal. No sé si vosotros, con tantos años, tenéis más o menos alguna teoría que pueda, no lo sé, explicar por qué ocurre esto. Imagino que son unas edades complicadas, pues los zagales empiezan a salir, las novias, no lo sé, si vosotros tenéis alguna teoría más
seria. Yo tengo, en este caso tengo un hijo que es en edad de cadete y es uno de los que este año ha dejado de jugar, y vamos, son múltiples las razones, creo yo. Posiblemente una sea que empiezan demasiado pronto. Son críos que cuando llegan a los 15 llevan 8 o 9 años ya compitiendo. Entonces eso también te quema, 3 entrenamientos diarios, o sea, semanales, el partido de los fines de semana, la tensión de si estás en primera, de resultados, etcétera. Luego también es una edad que es la que tradicionalmente hemos llamado la edad del pavo, en la cual ellos tienen razón de todo y por todo, quieren tener sus propias ideas y no atienden a ninguna. Luego vienen motivos económicos. Tenemos ahí también una pequeña cruz, y es que en Jumilla ahora mismo vamos a tener 3 equipos de juveniles, unos que cobran, otros que no cobran y otros que cobran la mitad. O sea que es un poco un cúmulo de despropósitos que cuando vas a dar el salto de cadetes a juvenil te está, vamos, a la escuela nos está perjudicando bastante. Nos está perjudicando bastante porque en los otros 2 equipos los estamos nutriendo nosotros con jugadores que han sido, que se han hecho con nosotros. Entonces, creo que somos los grandes perjudicados ahora mismo.
Y en parte a eso Jacobo lleva razón, pero no podemos ni debemos quejarnos de lo bueno. En Jumilla hay una unión de club ya desde hace 10 años, con un aporte del ayuntamiento, mande quien mande, bastante considerable. Y vamos, lo que pasa es que, claro, Jacobo lleva 100% razón. Cuando llegas ahí a juvenil cadete, hay otras opciones, y bueno, pues la gente cambia la mentalidad y se decide por otras opciones. No solo ya irse a ese deporte, sino a lo mejor otros sitios, pero que es un problema dentro de lo creemos que lo bien organizado que está ahora mismo lo que es el fútbol base en Jumilla. No al 100% como nos gustaría, pero ni queremos llevar nosotros la razón siempre. Pero si, por ejemplo, al 80% Jumilla, pues otros pueblos, Caravaca tiene tal, Cieza han conseguido unir, pero Yecla estuvo el otro día, tienen 3 equipos en juveniles distintos. También tiene Ciudad Yecla, por ejemplo, que tiene ya todas las opciones desde abajo. Entonces, bueno, aquí en Jumilla, digamos que al 75% no lo tenemos mal del todo.
Falta quizás ese nexo de unión entre los equipos más jóvenes y los equipos que están compitiendo ya en senior, en Primera Autonómica, en Preferente, Jumilla CD, porque llegan, como bien decimos, infantiles, alevines, cadetes, tal, y luego parece que para pegar el salto falta ahí ese escalón que hay que seguir trabajando.
Yo creo que nosotros tenemos ahora mismo, en la estructura que hay dentro de todos los equipos en Jumilla, hay 2 eslabones que si los uniésemos conseguiríamos el propósito, que sería darles una continuidad a los críos desde Benjamín hasta que ellos pudiesen llegar a jugar en categorías amateur. Ya no digo que jueguen en segunda B, pero bueno, llegar hasta preferente. Y sería que el Jumilla CD, por ejemplo, también estuviese o fuese de la mano con la escuela, y luego un juvenil de segunda. Siempre hemos luchado, llevamos años luchando, además Chumi, Oscar, yo, con Rasina, a ver si quiere entrar dentro de la escuela para tener el segunda juvenil, pero todavía no lo hemos conseguido. Entonces, damos el salto de cadetes a un juvenil de primera o un juvenil de nacional, cuando lo ideal quizás sería que estos cadetes que pasan, que son de primer año, se fogueasen un año en segunda juvenil, ese año de puente. Creo que es la cruz que tenemos ahora mismo, el poder unir con un equipo amateur y el poder tener un segunda juvenil.
Hablabais de la posibilidad de relacionar la escuela con el Jumilla Club Deportivo. Esto se ha intentado en años anteriores. ¿Por qué al final no termina de fraguar?
Bueno, nosotros, la escuela municipal es del ayuntamiento, eso es lo primero. Nosotros estamos como una especie de junta directiva, y al final nosotros no decidimos cosas en el ámbito deportivo casi solamente. Entonces, cuando se cuestionó de estamentos, pues cuando se unió el fútbol, yo creo que faltó dar ese salto. Entonces ese salto era los Jumilla CD, en teoría es el club más jumillanizado. Por ejemplo, otros años han tenido mucha gente de fuera, otros años mucha gente de dentro. Al final llega quien llega. Si no llegan críos de Jumilla a jugar en preferente, tienes que buscarlos de fuera. Nos gustaría que, por ejemplo, un equipo de preferente, como dice Jacobo, tuviera 20 jumillanos, pero nosotros estamos trabajando realmente hasta donde podemos, y nosotros deportivamente podemos situar, elegir, tal, pero en caso de estamento, nosotros dependemos del ayuntamiento, que es el presidente, es el concejal, y el secretario es el técnico de deportes.
¿Vosotros creéis que sería necesaria esa alianza?
Nos hemos trabajado con el CD varios años, con el Jumilla algunos años. Lo que pasa es que el pueblo no termina nunca de decir, bueno, y bueno, este año pasado ha sido 2 equipos en regional del Jumilla Fútbol Club, un equipo en segunda B, vamos. Es que al final hay tantas alternativas que es difícil. Es difícil de que Jumilla se una, porque al final, como aquel que dice que aquí que no juega es que no, porque no quiere. Pero falta mentalizarse un poco, que ese 20% que falta desde juvenil hasta arriba, pues a alguien le ponga cascabel al gato.
y esa posibilidad también de estrechar lazos con el cuarto distrito, lo veis antes de Rasina, eso es algo también que parece que es imposible de juntar
utópico
con el paso de los años.
Yo creo que es la utopía que hay ahora mismo en el fútbol en Jumilla, es el conseguir unir la escuela en este caso con el cuarto distrito. Yo lo veo muy 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 difícil de momento. Rasina lleva muchísimos años con el cuarto distrito y hasta cierto punto también entiendo que él no tenga ninguna intención o que no quiera perder su identidad de cuarto distrito. Yo he dicho siempre, y lo hemos intentado hablar con él, pues que es una posibilidad, que se le hubiese facilitado, no sé, incluso que se llamase, siguiese llamándose cuarto distrito, pero dentro de la estructura de la escuela y dentro del mismo código que la escuela tiene en la federación. Pero hasta el momento no lo hemos conseguido.
Al menos, donde más problemas podría haber, que siempre es en Alevín Benjamín, porque los padres donde son más efusivos, al menos podemos dar gracias, sí, de estos últimos 8 o 10 años, de que desde ahí partimos, porque, por ejemplo, yo esta semana he dicho está en Yecla, ahí está la ciudad de Yecla y el Yeclano, y hay una rivalidad encarnizada siendo propios vecinos. Aquí hubo sus más y sus menos, pero por lo menos hasta los 16 años, que son las edades donde los padres más acuden y donde hay más fervor, por eso digo ese 75% que tenemos ganado y bien dirigido por el ayuntamiento, al menos ahí sí que tenemos una cosa, que estamos unidos, y quieras que no, es importante. Ya el 20 o 25% que falta, pues nosotros ya llegamos hasta donde podemos.
Bueno, pues por seguir hablando de relaciones entre clubes, vamos a hablar del Fútbol Club Jumilla. El Fútbol Club Jumilla, a mí me consta también su interés por llegar a unir la escuela municipal o hacer la cantera, filial o como quiera que se llame. ¿Os ha llegado ese interés? ¿Qué opináis al respecto?
Yo, el interés que nos llega siempre del Jumilla nos llega tarde. O sea, siempre que se ha hablado o que se nos ha propuesto algo con el Jumilla ha llegado una vez que ya se han cerrado los plazos de inscripción o los plazos de solicitud de filialidad en la federación. No sé, yo ahora mismo tendríamos que ver el tema muy detenidamente porque tampoco conozco demasiado bien la estructura de Jumilla, el proyecto que tienen y la continuidad que están teniendo. De hecho, estos tres últimos años creo que han tenido tres presidentes diferentes, tres estructuras diferentes, entonces, no sé. Si viésemos una continuidad, por supuesto, ya estoy diciendo que quizás la idea nuestra, vamos, quizás no, que la idea nuestra es que hubiese una continuidad de los críos que terminan en juvenil, que pudiesen dar el salto a un preferente, a un tercera división, alguna cosa de esa, sería interesante, pero yo, ahora mismo complicado.
Yo creo que realmente falta un año para saber hasta dónde, primero que se mantengan en segunda B. Ellos han metido unos jugadores de origen chino en el CD. Uh-huh. Han tocado un poco a la escuela no ha podido ser, y la escuela no creo que el ayuntamiento acceda, pero sí le ha ofrecido hacer un equipo de segunda juvenil más o menos medio cohabitando con nosotros. Entonces realmente faltan unos 300 días para saber qué va a pasar. Primero tendrá que mantenerse y luego a ver qué hasta dónde llegan con el CD y ver. Creo que a lo mejor falta un año por saber qué va a pasar. También, tampoco, como dice Jacobo, no sabemos tampoco este Jumilla Fútbol Club que nació de la nada y ahí está, y que este año sea de Jumilla y estado ya al 100%, ¿no? Porque ni siquiera el utillero de Jumilla, hay que decir las cosas como son.
Sí, sí, así
es. Al final es un negocio, bueno, no depende de nosotros, pero si ellos quieren mantener en segunda B y mantienen una estructura y meten jugadores chinos en preferente y tienen un juvenil aquí y luego al final aceptan que nosotros políticamente estemos de acuerdo, políticamente esté de acuerdo con ellos, ya te digo, nosotros ahí poco podemos hacer. Nosotros dependemos exactamente de los que mandan, no podemos decir queremos o no queremos. Si es verdad, como dice Jacobo, que siempre se llega poco tarde, porque ha llegado la directiva tarde, porque el plazo se ha acabado, nosotros al final también valoraríamos nuestra posición, pero creo que faltan unos 300 días para saber exactamente qué puede pasar, dónde está el Jumilla Fútbol Club, dónde está el CD, porque supongo que la escuela se va a mantener, eso está claro.
Entiendo que de alguna forma se están sentando las bases para una futura alianza que se podrá dar o no, veremos en el futuro. Bueno, pues por volver un poco al terreno deportivo, hablábamos que ya están en liza el primer juvenil, el primer cadete, el primer infantil, faltan dos primeras que debutarán creo que esta próxima semana, ya el Alevín y el Benjamín, y después ya los segundas que empiezan un poco más tarde. ¿Esto por qué se debe, estos retrasos? Imagino que son menos equipos o no sé.
Los grupos son más cortos, los grupos de segunda normalmente suelen ser 13, grupos 14. De 13-14 equipos, entonces nos estamos quitando con respecto a los primeras 5-6 partidos. La idea de la federación creo que es que a mitad de mayo estén concluidas todas las categorías, entonces el cálculo lo hacen en base a esto. En las primeras, en Benjamines y Alevines, hay 16 equipos, y en las segundas, el año pasado, me parece que había 14. O sea, que son esos cuatro partidos que es un mes de diferencia. Si empieza Benjamín y Alevín el día 17, el fin de semana 16-17, seguramente el fin de semana del Puente del Pilar o el de antes empezarán las segundas categorías.
Y en cuanto a los principales objetivos de, no sé si algún equipo en concreto, ¿cuáles son los objetivos que se habéis marcado para este año?
Mantener las primeras.
Exactamente.
Mantener las primeras.
Al final, lo que te da un poco un plus de competitividad dentro de ser una escuela es que haya un equipo por lo menos en primera en las cinco categorías. Lo demás, bueno, pues en segunda, fomentar que esos jugadores que a lo mejor no han tenido esa elección de jugar en primera, bueno, esto es un camino muy largo, fomentarles que sigan compitiendo, sigan formándose y que se les pueda echar manos de ellos. O sea, todo el mundo no puede estar en primera y hay que tener segundas. Yo creo que la cosa está clara. Yo te voy a contar una experiencia rápida. En un año en Alevines, hablo de hace 10 años por lo menos, había 10 un equipo muy bueno que jugaban 11 y 4 no jugaban nunca. En juveniles de Liga Nacional, 4 años después, los que llegaron jugando fueron esos 4 que no jugaban nunca.
Curioso.
No, es que, bueno, o sea, en la escuela han pasado muchas manos, muchos entrenadores, todo el mundo un poco también es suyo, y a veces la manera de formación vamos a descubrir que no siempre han estado correctas, ¿no? Pero bueno, la escuela también tiene 15 años, ya ha pasado mucha gente, intentamos mejorar día a día. Pero si en segunda no juegan, ¿cómo vas a tener jugadores en el futuro? O porque hagas un año bueno con 11 jugadores y pierdas 4 y te quedes el quinto en una segunda categoría, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, pues siempre hay que intentar mirar por todos los chavales, es decir, se vayan formando. Y si en segunda, bueno, no queremos perder 12-0, pero sí queremos que la gente juegue y aprenda a competir y aprenda a mejorar.
Bueno, todos los años soléis hacer una presentación de la Escuela Municipal de Fútbol Base. Imagino que este año pues también la tenéis ahí pendiente. No sé si tenemos fecha, si se va a hacer, si no.
La fecha que se baraja, que es la que propusieron en el patronato el concejal y el técnico de deportes, nos dijeron que a ser posible el día 12 de octubre. Era una fecha
buena, que
en
el miércoles,
principio,
¿no?
Es jueves, ¿no?
Jueves. Bueno, puede ser un previsible puente.
No, no hay puente. Creo que no hay puente, que hay colegio. Entonces, pero es la fecha que el patronato nos propuso y es la que se está barajando ahora mismo.
Bueno, pues más temas. Los padres en el fútbol base. No sé si este año tenéis previsto hacer algún tipo de reunión con ellos, un poco analizar un código de comportamiento a aplicar, o simplemente consideréis que ya está todo,
no,
dicho.
Hay un código de comportamiento. Ya te he dicho, de una experiencia de hace 7, 8, 10 años, te he dicho que cada año intentamos mejorar. Esto lleva mucho trabajo, porque la verdad es que, fíjate, estar esta mañana, por ejemplo, aquí, quieras que no, pues la gente a lo mejor muchas veces no lo ve, porque la gente paga 19,20 céntimos al mes y parece que muchas veces se deja al hijo y ahí está. Pero esto lleva organizar 200 críos y contentar 400 padres es difícil. Se ha hecho un código interno y cada día se intenta mejorar. Los padres, bueno, pues necesitamos la colaboración de los padres para buscar material de deportivo, muchas veces con empresas que estén ahí, que apoyen, y los padres son importantes. Pues luego los comportamientos, pues bueno, todo el mundo puede tener un día malo, pero sí que es verdad que nosotros somos un equipo, hace 2 años nosotros nos reconocieron como uno de los mejores equipos más deportivos y tal, pues bueno, todo el mundo tiene algún lunar negro como club y tal, y hemos tenido algunas cosas, pero vamos, creo que aquí se prima un poco la educación y los padres están ahí muchas veces tal, pero bueno, eso pasa prácticamente en todos los equipos. Y los padres pues son necesarios. Sí que es verdad que a lo mejor cuando llegan a una edad de 13-14 años los padres se alejan un poco de esos años de fútbol 8, donde esa intensidad y esa armonía y esa alegría de estar con otros padres y los niños tan pequeños, y probablemente se vaya perdiendo un poco. Yo, sin embargo, yo por ejemplo en infantil viajé con pues casi 20 personas más de padres. Eso, pues bueno, al final tiene que haber de todo, y creo que los padres son necesarios, porque al final es una escuela de padres, que son los que forman la escuela municipal.
En cuanto a la deportividad, el año pasado la Federación de Fútbol de la Región de Murcia hacía una, bueno, una idea que era salir al campo los padres acompañados de los niños. No sé si eso creéis que ayuda en algo.
Te dejo como primero su opinión y después te doy yo la mía.
Que se tendrían que tomar otro tipo de medidas.
No sé, yo entiendo que esas propuestas son una manera de que si tú saludas a una persona antes de empezar un partido, quizás ese conocimiento, aunque sea momentáneo, pues te retrae un poco a la hora de enfadarte con él. Es lo que yo entiendo. Pero vamos, se está haciendo solamente en categorías de benjamines. No sé si llegaron
infantil,
a Alevines.
Infantil esta semana estaba otra vez propuesto, que me di cuenta yo, y ayer no se hizo. No se llegó a hacer.
Entonces, pues eso, ¿no? Vamos, me parece una buena idea siempre y cuando los padres tengamos conciencia de que esa idea es buena a fin de respetarnos unos a otros. Cosa que no siempre ocurre.
La idea no es mala en sí, pero no puede ser una obligación. Es decir, hay otras maneras, a lo mejor. La idea, por ejemplo, decir el tal fecha una vez al mes o cada dos meses, venga, este día a día de. Al final todo cansa. Si lo haces como repetitivo, al final.
Pierde sentido.
Hay muchos partidos que empiezan a las 10 de la mañana, las padres luego no han llegado. Si llegas un fin de semana y dices es obligatorio este fin de semana, tal día es el día de. Hombre, no está mal y hay gente que lo ha copiado, pero creo que una obligación. Al final es cansino.
Bueno, instalaciones. El Antonio Ibáñez. El año pasado la Concejalía de Deportes arregló los focos, sustituyó los que estaban rotos, que eran casi todos. Y ahora, pues no sé si tenéis algún requerimiento más. Hablamos de vestuarios, hablamos de grada, pero sobre todo, hablemos del césped.
Yo como tenemos poco tiempo, voy a pedir tres cosas rápidamente. Luego acabo que pida lo que quiera. El césped, bueno, es el que hay. Probablemente se podría hacer un campo arriba, de momento no se hace. El césped se inauguró en enero del 2008, tiene 9 años. Entonces es complicado cambiar el césped, pero es verdad que está bastante deteriorado, en el sentido que se ha ido abajo. No está todavía pelado, pero sí es un campo que se ha convertido en muy duro. Lo segundo, yo no sé, lo pedían los medios de comunicación, un poco de una grada cubiertica, un poco así, pega mucho el sol. Y lo tercero, ahí estuve en Churra y tenían un bar de categoría y por ahí corrían las cervezas con cristal. O sea, yo no digo que corran las cervezas con cristal, pero es necesario que haya algo. No sé, creo que al final sería un beneficio para todos. O sea, el bar, una grada cubierta y el césped cuando se pueda cambiar, lógicamente eso vale un dinero. Pues yo creo que es lo más principal que hace falta.
¿Y por prioridades? Prioridades el césped.
Pues el bar primero.
El bar, ¿no?
Porque el césped ya está puesto.
Hombre, quizá eso también pues ayudaría a animar más la grada.
Yo creo que hay que intentar mejorar un poco y es una cosa necesaria. Cualquier puestecito que hubiera, que tuviera agua, no sé, cualquier bebida tal para los críos, no sé, una cafetera, no lo sé. Y luego pues el vestuario, el césped es una cosa que va a ser necesaria. Uh-huh. Y luego la grada cubierta, pues hombre, un pequeño algo no estaría mal. Jacobo a lo mejor tiene otras pretensiones.
Añadiría lo que tú has dicho, añadiría una cosa más, y es la presencia de sanitarios. La presencia de sanitarios sí sería importante, porque hay fines de semana en los cuales se están jugando 8 o 10 partidos, tenemos 200 críos en liza y no tenemos un solo asistente para en caso de una lesión. De momento, gracias a Dios, no hemos tenido lesiones graves.
Le han pasado una grave.
Y entonces yo sí echo de menos que por parte de quien corresponda en este caso el intentar que haya un sanitario en los partidos.
Imagino que esto se debe la Concejalía de Deporte, la que lo tiene que gestionar.
No sé quién es el responsable.
Yo sin apretar tanto como Jacobo, creo que el sábado en la mañana, el sábado en la tarde, o sea, durante el sábado y el domingo, debería de haber, como hay tanto fútbol sala, balonmano, fútbol sala federado, que hubiera un destacamento en un sitio que estuviera disponible para decir son 4 horas por la mañana el sábado, 4 por la tarde y 4 por la mañana, 12 horas, que hubiera un destacamento de 3 personas con una ambulancia, decir, pero estoy para ir a un pabellón, estoy para ir a un polideportivo, o sea,
para el deporte en general, o sea,
no hablo de escuela, hablo de general, porque claro, en un fin de semana en Jumilla un sábado en la tarde puede haber compitiendo un montón
Liga
de gente.
Local, entonces, escuela de fútbol sala, balonmano,
4 horas, 12 horas, que hubiera un destacamento en un servicio de sanitario. Está claro que vale un dinero, pero que no abarcara solo la escuela, sino que abarcara el deporte juvenil, que hubiera una base, no sé cómo estaba antes la Cruz Roja antes, y que desde ahí, bueno, si tiene que ir al polideportivo es un minuto, tiene que ir al pabellón es un minuto.
Y que estén ahí preparados para actuar.
Exactamente. No quiero personificar en nosotros ni en el campo de fútbol. Creo que el deporte de Jumilla mueve mucha gente, vosotros lo padecéis, porque hay muchas actividades, pero que hubiera algo en una base para que pudiera actuar.
Lo padecemos y lo disfrutamos al mismo tiempo. Pues Chumi Crespo, Jacobo Lajara, los dos miembros de la Comisión Deportiva de la Escuela Municipal de Fútbol Base, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en 7 Días Radio y muchísima suerte para lo que tenéis por delante, que es una larga temporada.
Muchas gracias.
Gracias a 7 Días, porque siempre está ahí desde muchos años, colabora con el deporte, hace cosas y nosotros pues dispuestos siempre a a estar con vosotros.
Bueno, Lola, pues protagonistas del deporte de los más pequeños, como siempre aquí en 7 días, pues informándole puntualmente a todos nuestros oyentes.
Y han dejado titulares, ¿eh?
Alguno que otro, sí.
Alguno que otro. Muy buenos días a los dos.
No muchos, no.